AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costín.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿El periodismo lo asustó? La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Hoy tenemos esta pregunta del señor Cielo Azul, porque eso no había escondido tanto tiempo. Llevamos mes y medio sin ver los volcanes, o quizá más, ¿no? Uh-huh. Hoy ya vimos efectivamente con poca nieve, pero bueno, hoy tuvimos una tarde espléndida, una tarde pues soleada y hermosa, ¿no? El señor del sol volvió a salir, mi querida Cintia.
Así es, doctor, muy buenas noches a todos. Efectivamente, hoy por fin vimos de nuevo el sol, aunque sea nos calentó un ratito, doctor. Espero que no bajen las temperaturas. Oye, otra vez,
no,
pero...
No, y tarde espléndida, despejada, sí. Y todo lo demás, que fue un mes de septiembre terrible. Bueno, ya se nos cumplió el tema del cordonazo. Lo que tuvimos fue un tráfico de los mil demonios aquí en la capital de la República. Y bueno, pues hay cosas del día a día, ¿no? Por ejemplo, en Palmas, en la distribuidor de Palmas y Periférico, una coladera abierto, un tráfico de qué le cuento, paradas absolutamente todas las arterias, y bueno, pues ya en broma todo el mundo dice, oiga, el responsable de movilidad durante la gestión de Claudia Sheinbaum, ahora se fue a construir trenes, ¿no? Espero que los trenes se van un poquito más rápido que la plataforma o el paradigma de movilidad en la Ciudad de México, e invitar a todos los extranjeros a que nos visiten pronto, porque ya llegará el momento en el cual simple y llanamente no nos movamos. Bueno, donde estuvo muy feo el tiempo fue en Florida, donde efectivamente el paso del huracán Milton generó muchísimos problemas, 14 personas se perdieron, Pemex confirmó la muerte de 2 trabajadores, esto fue en Texas, en la refinería Deer Park. El Senado aprobó en lo general la ley de instituciones y procedimientos electorales que reglamenta el proceso para elección de jueces y magistrados. La presidenta Sheinbaum dice que ella mandó retirar el veto aprobado por Morena para rechazar aspirantes a jueces y reforma judicial. Dijo, eso no me gusta y lo mandamos quitar. El senador Adán Augusto admitió que intervino para que el Consejo de la Judicatura ignorara las suspensiones contra la reforma judicial. Aclaró que la ministra Norma Piña se opuso a la decisión del Consejo. Hoy hubo pues dimes y diretes entre la ministra Piña y la ministra Batres. Le comento que pues ya detuvieron a un individuo que de 24 años, vecino de Tlalpan, que fue el responsable de haber roto las cristaleras en el INAI. Le comento que la presidenta de la República dijo que el déficit de este año cerrará en torno a 6 puntos y que el objetivo para el año próximo es reducirlo a 3 puntos. Todo un desafío. Por supuesto, estará todo mundo pendiente de que eso se cumpla. El dólar en 19.94. Le comento que el Congreso de Michoacán aprobó la despenalización del aborto hasta 12 semanas de gestación. México fue electo para un periodo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, un órgano que en este caso, pues México creó. En otros temas, Gustavo Alarcón rindió protesta como alcalde de Chilpancingo y platicaremos de todo esto y más. Platicaremos también de la nueva ganadora del Premio Nobel de Literatura, una joven, relativamente joven, sudcoreana, Han Kang. Un momento después de la pausa, le cuento los detalles.
de que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. La nueva premio Nobel de Literatura es una mujer, finalmente. Habían los de medicina, química y física, todos varones. Han Kang se llama, y ya están, bueno, pues circulando en redes sociales los nombres de algunos títulos. Hay varios títulos traducidos al español. Uno de ellos es La lección de griego, ¿cómo se llama? Por aquí me llegó el título, y algunos otros que están ya circulando. Para todos aquellos que no la habíamos leído, pues ahora tenemos la ocasión de profundizar en la literatura sudcoreana, que sin duda será de enorme interés. Bueno, seguimos con la información. El Congreso de la Ciudad de México aprobó y develar una placa conmemorativa por la toma de protesta de Claudia Sheinbaum como primera presidenta de México. Yo espero, francamente, que la presidenta de la República diga: no estoy de acuerdo. O sea, no está bien, igual que ella dijo, ¿no? Que el observador decía: no pongan payes, ni placas, ni plazas, simplemente ríndanme tributo, como lo hizo ella misma en su toma de posesión, pero bueno, en discursos, en menciones y todo lo demás. Pero esto de las placas sí se ve muy feo, ¿no? Y si el liderazgo femenino empieza así, poniéndose placas y todo lo demás, yo creo que es una mala. Se prohibió, si no recuerdo mal, desde la época de la Madrid, porque decían, cada cosa que hacían los presidentes era, pongamos una placa, porque todo era histórico, ¿no? Inauguró un teatro, inauguró no sé qué, puso alumbrado público. Ojalá la presidenta les diga: ¿saben qué? Gracias por quererme mucho, pero esto es culto a la personalidad y no está bien, no está bien. Me sorprendió también que el día de hoy en la mañanera, pues volviéramos al culto este de que los gobiernos nunca se equivocan, aunque reconozcan que se equivocan. Yo espero que también en esto el liderazgo femenino se empiece a notar y digan: bueno, pues si hubo un error, como dijo el tema del veto, yo misma lo quité. No me parecía bien, digo, tenemos mayoría, estamos imponiendo nuestra legislación y además le ponemos un veto a aquellos que no nos gusten, pues ya de plano, pues ya para qué hay procedimientos, mejor pongan a los que ustedes digan. Ella lo quitó, parece una decisión acertada, pero hoy pues trataron Ernestina Godoy y de algunos otros más de decir: no, nos equivocamos. Bueno, entonces si no se equivocaron, ¿para qué van a enmendar? O sea, cuando a un gobierno le cuesta reconocer que cometió un error, como en este caso, pues visiblemente lo cometieron, pues yo supongo que con toda naturalidad lo reconoces y punto. David Galván, te saludo.
Hola, Leonardo, muy buenas noches al auditorio. Y bueno, en una larga discusión que comenzó a las 8:30 de la mañana por la premura de Morena para asistir al evento convocado en el Zócalo por la presidenta Claudia Sheinbaum, bueno, pues la Cámara de Senadores aprobó los dictámenes de reforma a la Ley General de Medios de Impugnación y a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, estos que establecen los tiempos, formas y procedimientos para realizar la elección de jueces, magistrados y ministros mediante el voto directo de la ciudadanía que se estableció a partir de la reforma judicial. En principio, los presidentes de las comisiones dictaminadoras expusieron los puntos de vista, los puntos fundamentales de los cambios enviados por el Ejecutivo Federal, tal como hizo el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Insunza Cáceres. Vamos a escuchar.
Busca democratizar la elección de personas juzgadoras al promover una participación ciudadana directa y activa, la transparencia en los procesos electorales a través de la supervisión del Instituto Nacional Electoral y establecer mecanismos sancionadores que fortalezcan la disciplina interna de la institución, asegurando así un sistema judicial más accesible, legítimo y confiable.
Y bueno, fue una larga discusión en la que pues prevalecieron los votos particulares, así como los posicionamientos, y fue ahí donde el senador del PAN, Ricardo Anaya, advirtió a Morena que en su conferencia del pueblo, la propia presidenta Sheinbaum ya les había corregido la plana al deslindarse del cambio en comisiones al artículo 500, numeral 8, respecto al veto que pretendían establecer a las propuestas de candidaturas emanadas de los comités de evaluación, es decir, cada poder de la Unión, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, podrían vetar estas propuestas. Vamos a escuchar.
Voy a citar textualmente a la presidenta de la República, que se acaba de pronunciar hace apenas unos minutos. Dijo la presidenta de México: nosotros no estuvimos de acuerdo. debe mantenerse lo establecido en la Constitución. Ojalá el oficialismo hoy escuche a la presidenta de México.
Y bueno, muy de bien. Inmediato el vicecoordinador de Morena. Sí, doctor.
No, muy bien, te decía. ¿Algún apunte más, David?
Pues sí, nada más decirte que precisamente ya después de pues más de 10 horas de discusión, pues lo que se recibió fue precisamente esta aprobación ya por mayoría de votos, solamente se requería mayoría simple, de ambos cambios a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Medios de Impugnación. Estos se enviaron a la Cámara de Diputados y bueno, finalmente se aprobó el acuerdo para que el día sábado la Cámara de Senadores, bueno, pues se reúna precisamente de nueva cuenta a las 9:00 a.m. para someter a proceso de sorteo los 658 lugares que estarán disponibles los cargos precisamente para la votación.
Que ya los tienen, ¿no? Que ya los tienen, lo veremos. Oye, y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿qué novedades me tienes, David?
De la Comisión de Derechos Humanos se habló precisamente de que ya se emitió la convocatoria.
Sí, hoy salen los periódicos.
Así es, precisamente esta convocatoria de la Comisión de Derechos Humanos, en la cual pues se enfatizó y dijo la presidenta de la comisión que no tienen pretensión de pues hacer un camino fácil hacia la...
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Reelección de Rosario Piedra Ibarra, y que pues lo que buscan es tener un proceso más transparente que no deje lugar a dudas de esta elección.
Vaya.
Y dijo sobre todo pues que haya una mayor inscripción y participación de la que se requirió.
Pues ya lo veremos.
Hace 6 años.
Ya lo veremos, ahí está la convocatoria publicada. Bueno, pues vamos ahora con Israel Aldave hasta el evento que se está desarrollando allá en el centro de la ciudad. ¿De qué se trata el evento, Israel? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Leonardo? Gracias. Muy buenas noches. Es la ceremonia conmemorativa de los 200 años de la República y el bicentenario de la llegada a la presidencia de la República de Guadalupe Victoria. Observamos ayer las imágenes de Óscar Jiménez, que se lleva a cabo esta representación por parte de eventos del ejército mexicano, a quienes vemos revestidos justamente por los atuendos que se utilizaban hace 200 años. En esta representación que se llevó a cabo aquí en la plancha del Zócalo capitalino, a donde se fueron invitados pues niños estudiantes de escuelas primarias y de secundarias de la capital del país. Y es que se quiere, Leonardo, pues recuperar la importancia de esta fecha histórica justamente en los jóvenes estudiantes. Está la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezando este evento en compañía de varios miembros del gabinete legal y ampliado. No hay nadie invitado por parte de la Suprema Corte de Justicia por representantes del Poder Judicial. Sí, está como se lo comentaba, pues de los representantes del Congreso de la Unión, el presidente del Senado, Gerardo Fernández de Noronha, y Sergio Gutiérrez Luna de la Cámara de Diputados. En su discurso, la presidenta de nuestro país destacó que tuvieron que pasar 200 años para que llegara una mujer a la titularidad del Poder Ejecutivo. Dice que aún falta mucho para seguir avanzando justamente en la paridad de género y también en erradicar muchos problemas que enfrenta nuestro país, como pues la inseguridad y también lo que tiene que ver con el racismo. Arte de Leonardo recogido en estos momentos aquí en el primer cuadro de la capital del país.
Oye, Ray, nada más dime una cosa, ¿qué celebramos, la Constitución del 24 o la llegada de Guadalupe Victoria?
La llegada de Guadalupe Victoria.
O sea, la formación de la República.
Exactamente, también el Leonardo, el bicentenario de la inauguración ante la República.
Ya. Oye, bueno, pues eso, ¿y darán día libre o algo así, como para que sepa a fiesta de verdad, mi querido Israel, o solamente representación?
Solamente representación, Leonardo, no parece ser, todo apunta por lo menos que vaya a haber día libre, solamente esta representación de
Arnaldo. Ya digo, bueno, pues qué lástima, para que tuviéramos fiesta, decir una más y nos echamos otro puentazo, decir 200 años de la República, pero bueno, hay celebración en día hábil. Te agradezco mucho el reporte, cuídate.
Buenas noches.
Dios, Juan Antonio, te saludo.
Gracias, doctor. Buenas noches. Durante la sesión de este jueves en la Suprema Corte de Justicia, y sin que fuera parte del análisis, se originó una discusión principalmente entre la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández y la ministra Lenia Batres, porque esta última calificó de absurdos las interpretaciones de sus colegas ministros luego de que en el pleno se enfrascaran en un debate sobre si se requieren de 8 o de 6 votos para invalidar una reforma. Todo inició porque estaban en una controversia constitucional y al votar faltaba un voto para alcanzar la mayoría calificada de 8, y el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena propuso que se invalidara tan solo con 6 votos, como lo mandata ya la reforma judicial, la recién creada reforma judicial. Al tomar la palabra la ministra Lidia Batres, dijo que era absurdo invalidar con 6 votos, luego de que ya precisamente han estado trabajando con 11 ministros y con una mayoría de 8. Vamos a escuchar lo que dice.
Vamos a hacer una pausa y regresamos con ese tema. ¿Sí te parece, Juan Antonio? Volvemos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos con la información. Juan Antonio, regreso contigo en un minuto. Antes, cuéntanos, mi querida Cintia, Kamala Harris está ya en diálogos con latinos.
Así es, doctor, es el primer foro, Los Latinos Preguntan, en donde Kamala Harris pues está participando. Recuerde que hubo ahí una, pues se pospuso el evento debido al huracán, el de Donald Trump será ahora el segundo foro. En este inicio de su participación, Kamala Harris pues ha destacado que en las próximas elecciones, que se celebrarán en 26 días, representa dos visiones muy diferentes para el país. Según ella, una visión está enfocada en el futuro, mientras que la otra nos lleva al pasado, dice. Oye,
y es Enrique Acevedo conduciendo.
Así es,
el
nuestro
evento.
Compañero.
Le mandamos una felicitación muy amplia y bueno, ya platicaremos con él para que nos cuente cuál fue su experiencia. Le preguntan en español y ella contesta en inglés, ¿va?
Así es.
Naturalmente, que es su lengua. Uh-huh. Bueno, pues estaremos pendientes de esta transmisión de Noticias Univisión, del diálogo entre Kamala Harris y la comunidad hispana. Juan Antonio Jimeno, regreso contigo.
Hablábamos acerca de la discusión que surgió en la sesión del Pleno de la Suprema Corte, en donde la ministra Lenia Batres tachó precisamente a sus compañeros ministros de que precisamente les señalaba que eran absurdas las interpretaciones que estaban teniendo. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Lenia Batres el día de hoy.
No sé bajo qué regla usted no me pueda reconvenir a no utilizar la palabra absurdo. Me parece que es inadecuado y sí tendríamos que ponernos de acuerdo muy bien en cuáles son los límites de la libertad de expresión argumentativa que tenemos las y los ministros. Entiendo yo que un límite obvio es no faltarnos al respeto.
El ministro Luis María Aguilar Morales precisamente se quejó del uso de la palabra absurdo y pidió que no usaran descalificaciones. Vamos a escuchar.
El calificar de absurdo o de otro tipo de calificativo lo que presentamos o lo que decimos, no es solo calificar lo que decimos, es calificar a la persona que lo dice. De tal manera que a mí sí me parece de alguna manera ofensivo.
Y bueno, pues Batres Guadarrama no se quedaba callada y le respondía a Piña Hernández cuando la ministra presidenta trataba de darle pues una aclaración acerca de lo que estaba ocurriendo. La autollamada ministra del pueblo interrumpía así a la ministra presidenta. Vamos a escuchar.
Integrantes, a mí en lo personal no me afecta, pero por los mismos integrantes de llevar una sesión sin ofendernos o
no
sin
hay ofensas,
¿me permite, por favor? O sin expresar calificativos. Claro, si usted considera que es libertad de expresión hacerlo, no hay ningún problema, ¿eh? O sea, usted puede seguirse expresando.
Es una apreciación absolutamente subjetiva a la que tengo derecho a expresar, a menos que se me indique qué artículo la faculta usted para limitar el uso de adjetivos que...
Es el artículo 6, fracción 7,
la presidencia... Muy bien, pues ahí está, oye, qué sensible Luis María Aguilar, ¿no? Digo, finalmente decían, el argumento es absurdo, no es que le estuvieran diciendo absurdo a él. Pero bueno, creo que en este caso tiene razón la ministra del Pueblo. Te agradezco mucho el reporte.
Nada más, doctor, nada más para precisar, todo esto viene a raíz de esta reforma al Poder Judicial en donde pues ni siquiera está bien establecido, por eso es de que se dan este tipo de discusiones. Ahí vemos lo bien que hicieron su trabajo los legislativos.
Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Y voy ahora, te agradezco mucho el reporte, voy ahora con el doctor Edmundo Jacobo Molina. Mi querido doctor, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, mi querido Leonardo. Bien, qué debates, qué bárbaro. Creo que estamos perdiendo un poco las formas en el más alto tribunal y en muchas otras instancias de la República.
Oye, pero, ¿por qué si estamos tan bien y todo está de maravilla en el país? Estamos tan nerviosos, doctor.
Fíjate que no sé, fíjate que por otro lado voy a complicar un poco más las cosas. Se insiste que solamente estamos frente a cambios constitucionales y legales dentro del marco establecido. Pero yo insisto, lo he venido diciendo sistemáticamente a lo largo de estas semanas, creo que este conjunto de reformas constitucionales y legales nos están cambiando el régimen y nos están cambiando a la República y nos están cambiando de fondo la constitución de los poderes de la República. Y para eso, mi querido doctor Curcio, no fuimos convocados el pasado 2 de junio. No se convocó a un constituyente. Se convocó para renovar el poder ejecutivo, el federal, el legislativo federal y muchos poderes a diferentes niveles, a nivel local, pero no a reconstruir la República. Y eso es lo que estamos viendo. Por la vía de reformas constitucionales y legales estamos llegando a eso. Y la prisa es mucha. Y los errores, como ya han sido reconocidos hasta por la propia presidenta de la República, son evidentes en esta prisa por estas aprobaciones sin lectura, sin análisis convenientes. Apenas el lunes pasado se presentó una iniciativa de la Presidencia de la República para reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley de Medios de Impugnación, herramientas fundamentales para organizar cualquier elección, y ya cuando el INE inició su trabajo de organización. Y hoy en el Pleno del Senado se aprobaron ya ambas disposiciones. Y en esa prisa...
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, and Emory Education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Se cometen sin duda errores. Y voy a citar al clásico Porfirio Muñoz Ledo, ¡ah, qué manera de legislar! Y ahí lo dejo, porque su frase ante aquel pleno en el 2019 de la Cámara de Diputados iba un poco más lejos para describir con claridad que la manera de legislar y los errores y las consecuencias que eso tiene. Ojalá fuera nomás una anécdota. El problema es que cuando se legisla de esta forma, después operar las normas se vuelve una tarea compleja, incierta y que puede generar incertidumbre. Voy a un caso solamente para hacer evidente esto. Veamos, hoy, como decía, se aprobó la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de contrabando, y subrayo, quiero ser muy cuidadoso con los términos, porque en el documento que se turnó el lunes no venía lo que llegó un senador en una adendum para reformar un artículo de la LEGIPE que no tiene que ver con el propósito que era simplemente ajustar la ley electoral para hacer operativa la elección de juzgadores federales en este caso y las consecuencias que tendrán para los estatales. Y este senador llegó con, haciendo una modificación para que se facultara a la presidenta consejera del Consejo General del Instituto Nacional Electoral para nombrar directamente, sin pasar por el Consejo General, a los directores ejecutivos de la institución y a los jefes de las unidades técnicas. Como está dispuesto...
O sea, la reforma Tadei, vamos.
La reforma Tadei, muy a su ajustada a su manera.
¿Te acuerdas que le ampliaron que pudiera tener encargados de despacho porque no pudo pactar con el Consejo? Yo digo que ya puestos, doctor, que digan que el INE es un órgano unipersonal y ya que nombre a quien ella quiera, ¿no?
Me robaste las palabras. ¿De dónde venimos? Venimos en la reforma del 96, cuando el IFE se hace una institución autónoma, pasa de haber sido encabezado, cuando no era autónomo, por el secretario de Gobernación, un órgano unipersonal, una dependencia de del Ejecutivo Federal, de la Secretaría de Gobernación, y se constituye el IFE autónomo, y justamente se rompe el gobierno unipersonal para crearse un gobierno colegiado acorde a la autonomía de la nueva institución. Y fíjate nomás, otra vez vamos a los dichos, farol de la calle, oscuridad de la casa. El árbitro electoral, quien justamente busca arbitrar en la política y que debe ser ejemplo y hacer honor a esa función, buscando el consenso, el acuerdo para el gobierno de la propia institución, ha renunciado a eso a lo largo de año y medio. Desde el 3 de abril del año pasado, que llegó a la presidencia la licenciada Guadalupe Tadei, no ha logrado construir los acuerdos en el colegiado para nombrar a los directores ejecutivos ni a la Secretaría Ejecutiva. Y efectivamente, como tú bien lo mencionabas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en un acuerdo que, la verdad, desde mi punto de vista, muy cuestionable, le dijo: siga usted, señora presidenta, con sus encargados de despacho.
No, cuando... Y aquí nos echaron una letanía del tribunal, que en modo alguno era incentivar eso, pero bueno, ya vemos que en realidad ese era el caminito que perseguía, ¿no?
Y ahora fíjate, no solamente la ayuda del tribunal, sino de la mayoría legislativa integrada por Morena, el PT y el Partido Verde, ahora lo ponen en la norma, en la legalidad, destruyendo la vida colegiada, que era parte a lo largo de estos 27 años de las características del
gobierno. Es un patrimonio civilizatorio, ya que le pongan Instituto Nacional Electoral para el Bienestar y de Tadei, ya nos quedamos todos conformes, ¿no?
Pues parecería que ahí a eso vamos. 27 años parecerían perdidos. Y fíjate, en este conjunto de reformas, ¿qué es lo que se está acentuando? La concentración del poder.
Oye, me va a sonar la campana y no resisto a decir, ¿dónde están los demócratas de Morena? Que salgan y digan, oiga, pues luchamos por tener un órgano así. Ahora que podemos, lo vamos a cambiar. Te mando un gran abrazo, doctor.
Otro para ti. Muy buenas noches.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con la información. Hoy la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, anunció, entre otras cosas, la conservación de carreteras federales, una de las cosas más aplaudidas en sus 100 puntos, esto del bacheo de las autopistas, igual que en la Ciudad de México, pues tenemos las calles en una situación lamentable, en este caso las avenidas y las carreteras federales. Así es que, bueno, el alcance, dice, es de 32 entidades, 4 mil millones de pesos de inversión, la meta es asfaltar 44,574 kilómetros, y el sureste va a ser atendido por Sedena, directamente hará la Secretaría de la Defensa todo el trabajo de bacheo, renivelación, limpiezas de obra de drenaje y varios elementos más que, bueno, pues estarán en este caso poniendo al día después de también las lluvias que han devastado las carreteras. También la jefa de gobierno, Clara Brugada, anunció que iba recorriendo casa por casa. Hoy estuvo, por cierto, con la alcaldía alcaldesa de Cuauhtémoc. Ojalá en algún momento se dé una vuelta también por las calles del poniente de la ciudad, que la traigan un ratito aquí por Conscripto, que la traigan un poquito por Palmas, que la traigan un poquito por Periférico, que venga aquí por Tecamachalco y se dé cuenta que en la ciudad de Doña Clara Brugada pues ya no nos movemos, y si urge que alguien, que haya una autoridad que ponga orden en la vialidad, porque bueno, pues camiones de segundo, de doble remolque, pasan por todos lados, y bueno, pues nos vendría de maravilla que la jefa de gobierno también se diera una vuelta por aquí y dijera qué solución habrá. Bueno, pues seguimos con la información. La presidenta de la República, le decía, presentó este programa, anunció que en este caso el señor Layuz, quien como usted sabe fue su secretario de movilidad, ahora se hará cargo de los temas de ferrocarriles. Esa será la tarea que tiene. Y hoy habló del presupuesto. Reiteró una cifra, una meta que ya había dicho en su momento su secretario de Hacienda, ella en el momento que se reunió con el grupo del CCE y algunos otros empresarios, lo había planteado como su objetivo. Cintia hoy volvió a decir que vamos a cerrar poquito menos de 6 puntos del PIB en el 24. Escuchemos a la presidenta.
Va a cerrar un poco menos que 6%. Algunos puntos, esa es por lo menos la estimación que tiene Secretaría de Hacienda. Y el objetivo para el próximo año es una reducción importante del déficit. El objetivo pues es llegar al 3.5, pero estamos viendo, no queremos tampoco, va a haber una reducción importante y como se dice, los mercados van a recibirlo bien.
3.5%.
Así es.
Bueno, pues es lo que dice, es lo que queda. A ver si podemos escuchar nuevamente el momento en el que dice 3.5, de tal manera que nos quede absolutamente claro que en el presupuesto del 25 ese es el objetivo que plantea la presidenta.
Va a cerrar un poco menos que 6%, algunos puntos. Esa es por lo menos la estimación que tiene Secretaría de Hacienda. Y el objetivo para el próximo año es una reducción importante del déficit. El objetivo pues es llegar al 3.5.
Pues ahí está lo que dijo la presidenta de la República. Y bueno, seguimos por supuesto con la información. Le comentaba que Pemex dio a conocer un incidente en la refinería Deer Park. Se reportó esto a las 16:40, una fuga de gas ácido. A ver si podemos enlazarnos con Francisco Villalobos para que nos cuente qué ocurrió. Además, le he escuchado varios reportes sobre la situación allá en Florida, que ha generado pues un auténtico desastre. Esta mañana platiqué con nuestro cónsul, muy tempranito, en ADN 40, con el cónsul Sabines, allá en Orlando, y la verdad es que sí, el impacto que ha tenido en toda Florida es absolutamente devastador. ¿Qué más tenemos, Cintia?
Pues, doctor, al respecto, Relaciones Exteriores puso el siguiente mensaje, dice que tras el lamentable incidente registrado esta tarde en la planta de Pemex, en Deer Park, en Texas, la Secretaría de Relaciones Exteriores informa que la cónsul general María Elena Orantes López se contactó de inmediato con funcionarios de la refinería y autoridades locales para brindar el apoyo necesario. La Cancillería informa que hasta el momento no hay confirmación de la identidad ni la nacionalidad de los afectados, y la Secretaría, pues a través del Consulado General de México en Houston, se mantendrá atenta para cualquier necesidad.
Bueno, y en otros temas, lo bueno es que la memoria en este país es cortísima, y pues aquí recibimos como héroe a Evo Morales. Creo que en esta Ciudad de México, espero que se lo quite Clara Brugada, lo nombramos visitante distinguido y no sé cuántas cosas más. Y bueno, pues resultó que regresó a Bolivia a complotar contra el presidente de su propio partido, y ahora la Fiscalía de Bolivia giró una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales por no presentarse a declarar en el caso de estupro, trata y tráfico de personas. Lo acusan de pedófilo, así es que bueno, pues yo creo que sí van a reconsiderar este nombramiento que le dimos de ciudadano distinguido en la capital, casi como un héroe popular. Lo recibieron aquí, lo compararon, imagínense, con El Salvador Allende. con Salvador Allende. Así estaba la retórica hace algunos años. Se preguntaba a alguien, oiga, ¿y por qué se reelige tantas veces Merkel y les molesta tanto que se reelija Evo Morales? Bueno, pues porque entre otras cosas Evo Morales alteró la Constitución, se saltó a la torera un referéndum y cosas más. Y bueno, pues ahora está acusado de estupro y algunos otros delitos. Insisto, ojalá reconsideren el darle eso de ciudadano distinguido de esta capital y todo el tratamiento que se le dio en su momento. Voy ahora con mi compañera Raquel Flores. Raquel, adelante.
Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Te comento que hoy el Congreso de la Ciudad de México aprobó la colocación de una placa conmemorativa en el pasillo de la entrada del recinto legislativo aquí en la capital, en el que se resalte como hecho histórico el 1 de octubre de 2024, día en que tomó protesta la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum, después de 200 años y también una gestión de 65 presidentes, y el que una mujer asuma el cargo como presidenta es digno de recordar, y por ello esta placa conmemorativa. Al exponer ante el pleno pues su participación, la diputada Valeria Cruz Flores de Morena señaló que todos estos años se tuvieron hombres presidentes, y bueno, en la actualidad hay una mujer que sea la encargada de administrar, ejecutar, sí, planear y dirigir el rumbo del país. Por ello, esta placa conmemorativa se aplicará y se colocará en el Palacio Legislativo de la Ciudad de México. Leonardo, con ello recordar cada 1 de octubre que una mujer, después de 200 años, llegó a la presidencia de la República. Leonardo, el reporte.
Lo cual es sin duda histórico, pero el hecho está ahí y ya es la presidenta. Ojalá el día de mañana Claudia Sheinbaum les diga, no hagan eso, eso es culto a la personalidad y no son cosas que en una república desestilan, ¿no? Es decir, es suficiente reconocimiento con que sea la presidenta, es un logro, y ya cuando termine su mandato y todo lo demás, que pongan placas. Pero ahora mismo en funciones y estrenándose una semana el gobierno, ya tienen placas, pues ya mejor que pongan un mural completo, ¿no? O una estatua. Ojalá mañana la presidenta de la República desautorice esto, que es un gesto profundamente servil de un Congreso que sirve para, pues, poquitas cosas, una de ellas aprobar este tipo de cosas. Bueno, fue nuestra jefa de gobierno y aquí en la capital de la República lo vivimos efectivamente como un hecho importante. Hemos tenido otras jefas de gobierno en el pasado. Pero de ahí a ponerle una placa, bueno, no me alargo, espero que el día de mañana la presidenta diga, no está bien ir por ese camino. El liderazgo femenino es ser un liderazgo que haga cosas diferentes a lo que hacía el presidencialismo tradicional. Gracias, Raquel, por tu reporte.
Buenas noches, Leonardo.
Dios, y me enlazo ahora con Casiopea Ramírez, experta en energía. Casiopea, qué gusto saludarte.
Hola, Leonardo, muchas gracias por la invitación y un saludo a todo tu auditorio.
Enorme gusto tenerte nuevamente con nosotros. Pues te pido que nos ayudes a ubicar cuál es tu lectura de las reformas que se aprobaron ya, volver a que en este caso CFE y Petróleos Mexicanos sean empresas públicas y todo lo que supone pues el nuevo paquete legislativo para enfrentar el tema de la energía. ¿Cómo ves las cosas, Casiopea?
Por supuesto, mira, es bastante preocupante porque de una reforma que está haciendo modificaciones estratégicas en el texto de nuestra Constitución se derivan impactos muy importantes y de largo alcance para muchísimas generaciones. Y empezaré por el primero, en el cual se define que CFE debe de tener preponderancia en todas las actividades del sector. Y aquí vale la pena mencionar que estas reformas son prácticamente más eléctricas, porque hay mucho detalle sobre la parte de cómo va a participar CFE, de qué actividades va a realizar y sobre todo cuáles son las intenciones de que CFE sea el agente dominante de este mercado. Como sabemos, durante todo el sexenio pasado se buscó, mediante modificaciones a la ley, una reforma constitucional que se rechazó, y esta vez se retoma en esta reforma que se aprobó el día de ayer, en donde lo que se busca hacer es darle una preferencia a CFE en la actividad de generación para que tenga una cuota de mercado del 54% para siempre, pase lo que pase, y que eso evidentemente pone en riesgo el suministro eléctrico del país. ¿Por qué? Porque CFE en los últimos años no ha añadido suficiente capacidad para mantener el ritmo de crecimiento de demanda del país.
Que tuvimos hace, ¿qué fue? 2 meses, ¿no? Estuvimos en la rayita.
Es, exactamente en mayo de este año.
Que después creo que cerraron ahí Senace para que no viéramos, ¿no? Que estábamos literalmente en la rayita, Casiopea.
Reservaron la información. Y este es un ejemplo claro de lo que pasa cuando no inviertes en nueva capacidad de manera rápida, expedita y en capacidad eficiente. Estábamos en la rayita, tuvimos apagones en algunas regiones y estábamos al borde de colapsar. CFE no tiene capacidad financiera para añadir nueva capacidad, nos lo demostró el año anterior, y si ahora se impone esta cuota artificial del 54% para siempre, porque se quedaría en nuestra constitución, entonces estamos relegando la inversión privada, pero sobre todo nos estamos limitando nosotros como país hasta que CFE tenga la capacidad financiera para hacerlo. El siguiente punto es que ¿cómo van a lograr que CFE siempre tenga esta cuota prevalente? Pues fácil. Primero van las plantas de CFE, que son las más caras, las más sucias. Para darnos una idea, son entre 3 y 4 veces más caras que las privadas. Entonces, eso va a encarecer el costo de la electricidad. Probablemente no lo veamos en el recibo, pero se van a incrementar los subsidios. Y eso va a requerir más dinero del Estado, más presión a las finanzas públicas y, por lo tanto, menos dinero para invertir en nuevos proyectos de generación.
O sea, primero despachas las del Estado, ya que llegué al 54%, entonces tomo las tuyas.
Exactamente.
Ya.
Oye, y eso tiene un costo muy alto.
Oye, y recuérdanos la litis, digamos, el conflicto que tenemos con Estados Unidos y con Europa, que se supone que cuando la Suprema Corte de Justicia dijo, ya queda sin efecto la LIE, en este caso, al entrar a rango constitucional, reactivamos esos dos expedientes, ¿no? Con Estados Unidos y con Europa, Casiopea.
Totalmente. Reactivamos el que no se les dé acceso a la red, el que no se les den permisos, porque pues si yo no puedo mantener mi 54%, tú no puedes hacer nuevas plantas. Mantenemos el que haya decisiones arbitrarias por parte del operador del Estado, CFE. Y hay una parte bien importante, que CFE se va a reintegrar verticalmente. Es decir, todas las actividades desde producir energía hasta venderla lo va a hacer la misma empresa, bajo las mismas reglas. Con la reforma del 2013 eran empresas separadas, para garantizar la eficiencia de cada segmento. Ahora se reunifican. Y esto también va en contra de los tratados de libre comercio que tenemos, porque se supone que puedes hacer modificaciones para mejorar, pero no para empeorar. Y lo que estamos haciendo al reunificar todas esas actividades, además de eliminar la competencia en el sector, pues estamos yendo antes de los 90.
Ya, pues tomo nota efectivamente de lo que nos dices y te agradezco mucho esta lectura.
No hay de qué, muchísimas gracias a ti por el espacio.
Gracias, Casiopea. Bueno, pues ahí tenemos este tema y bueno, igual que ocurre con la judicial, igual que ocurre ahora con esta, nos dice Casiopea, pues parece que están entrando los inversionistas extranjeros, déjeme decirlo así, como al Hotel Transilvania, ¿no? Y le dicen, no, pues este es un hotel de 5 estrellas, oiga, y la telaraña que está ahí arriba, no, esa es parte de la decoración, no lo tome a mal, oiga, y es un hotel de 5 estrellas, ¿eh? Sí, este es el Hotel California, no se crea que es el Hotel Transilvania, aunque parece. ¿No? Usted pase y yo le voy a explicar por qué no tiene nada que temer. Se reactivan estos conflictos con la Unión Europea, con los Estados Unidos, y luego pues habrá que explicar que esta reforma fantasmagórica del Poder Judicial no es tan mala como parece. Polo Espejel, te saludo.
Doctor, buenas noches. En la alcaldía de Tlalpan, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron al presunto responsable de haber vandalizado la sede del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, la madrugada del pasado miércoles, doctor. Hecho que quedó grabado por una cámara de C5. Se trata de un hombre identificado como Sergio, de 24 años, quien gracias al seguimiento virtual que realizaron los monitoristas del C2, tras haber huido a pie luego de romper 5 hojas de cristal de la sede del INAI, utilizando un martillo que, por cierto, doctor, dejó abandonado en el sitio, ubicado en la esquina del Ayuntamiento y La Fama, en la colonia Barrio La Fama de esta alcaldía del sur de la capital del país. Al ser detenido, primero señaló, doctor, que lo habían mandado, aunque instantes después reconoció que se encontraba en estado de ebriedad. Este hombre llevaba consigo una mochila en cuyo interior se localizó hierba seca con características de la marihuana. No obstante, doctor, al intentar subirlo a una patrulla, pateó la puerta rompiendo también el cristal de la unidad y agravando aún más los cargos en su contra, siendo trasladado y puesto a disposición de la gente del Ministerio Público. Recordar finalmente que la Fiscalía inició una por noticia criminal, una carpeta de investigación por la posible comisión del delito de daño a la propiedad doloso. En las próximas horas se habrá de determinar la situación jurídica de este sujeto, doctor.
Oye, el que está de campeonato es el policía auxiliar, ¿no? Que nunca se enteró de lo que pasó, estaba en dichosa siesta, ¿no?
Sí, sí, hoy dimos una vuelta en la mañana y pues no, ahí brilló por su ausencia la patrulla.
No, no, pero ahí adentro el INAI paga a la policía auxiliar, sí, y el policía ni cuenta se dio que ocurrió todo eso.
Hoy se estaban ahí apostados, doctor.
Estaba chateando ahí con su novia o algo así. Oiga, ¿cómo que rompieron ahí las vidrieras? Yo ni me enteré. Bueno, pues ahí tiene el video. Muchas gracias.
Buenas noches, doctor.
Cintia, nos vamos.
Vamos, doctor, que tengan una excelente noche.
Cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.